Construido y poder caminar de acuerdo a tu palabra. Espíritu de Dios, toma control de todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a escuchar, y así, Dios mío, vivir para tu gloria cada día. Pueden tomar sus asientos. Vamos a meditar en este día en el Salmo 1, ya que el pastor dio la introducción el domingo pasado. Ahora vamos a meditar en lo que este versículo nos invita a nosotros y cómo podemos empezar nosotros a vivir de acuerdo al principio bíblico. El tema de esta tarde es: la verdadera bienaventuranza está en vivir conforme a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, no nos acercamos, no leemos cualquier otro libro, sino que abrimos la revelación de Dios eterno y soberano, que nos ha hablado desde el cielo y nos sigue dando su palabra para instruir, para advertir, para consolar y para transformar a su pueblo. Ese es el propósito principal cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ya que esto nos trae santidad, justicia y sobre todo la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Al inclinar nuestro oído a la palabra del Señor, nos inclinamos a la majestad de nuestro Dios. El libro de los Salmos, el himnario inspirado de Israel y de la iglesia, no comienza al azar porque es el número uno y fue puesto ahí al azar o superficialmente, sino que fue guiado por el Espíritu Santo al disponer este orden de este compendio de oración y de alabanza, primero, no solo en una posición tan importante teológicamente y espiritual, sino que el Salmo 1 primeramente establece los fundamentos de la vida humana y espiritual, estableciendo así los fundamentos para una vida realmente en rectitud, ya que nos muestra dos caminos en los que el hombre puede andar. De esta manera, nosotros vemos que hoy por hoy vivimos en un mundo que promueve la ilusión de los grises morales, donde se intenta borrar todas las líneas que separan lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo impío. Las Escrituras, hermano, es una espada de dos filos que va y atraviesa y penetra hasta partir el alma y el espíritu y dejar sin ambigüedad, y nos confronta a una realidad divina y nos lleva realmente a ver que hay el camino de la vida y el camino de la muerte. La bienaventuranza, hermano, se trata de vivir de acuerdo al propósito eterno de nuestro Dios. El Salmo es profundamente teológico. El Salmo 1 es tan profundamente teológico porque no nos ofrece simplemente un código de conducta o consejo para la vida, sino que nos traza las diferencias esenciales entre el justo que vive en comunión con Dios y el impío que se rebela contra su ley. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a Cristo, el varón bienaventurado, de quien este Salmo habla de manera profética y tipológica. Solo en Él hay verdadera vida. Solo en Él podemos estar unidos y recibir un fruto firme, un fruto constante y una permanencia en la congregación de los redimidos o en su iglesia. Cuando nosotros entramos en este Salmo, vamos a ver la obra salvífica de Cristo. También vamos a ver cómo se describe que debe ser la vida del creyente. También nos muestra cómo deleitarnos en la ley de nuestro Dios. Considerando estas dos situaciones del impío y del justo, podemos nosotros examinar nuestros corazones y poder ver cómo afecta el pecado nuestra comunión con nuestro Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, la Escritura presenta la condición de la humanidad, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los redimidos y los condenados. Todos los que vivimos bajo el temor de Dios y vivimos apartados del mal, vivimos bajo las instrucciones que nuestro Dios nos ha dado. Mas el mundo vive bajo una construcción moralista que solo enseña vivir de acuerdo a lo que creemos y que nos parece bien. Por esa razón, el Salmo desarrolla esta teología que se desarrolla a través de toda la Biblia y culmina con el juicio final de Apocalipsis 20:11-15. Cuando nosotros hemos establecido el principio o la introducción de este Salmo teológicamente, podemos entender que somos confirmados en Cristo, pues es Dios que nos ha llamado en Cristo Jesús para salvación y ser parte de la iglesia. El Salmo empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en sillas en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Una palabra que significa dichoso, feliz, pero principalmente aprobado por Dios. Cuando nosotros hemos sido aprobados por Dios, tenemos todo el bienestar espiritual, que no depende de las circunstancias externas, no depende de lo que yo pueda hacer o del humanismo, como lo puede interpretar la corriente crítica de interpretación bíblica. Ya que existe la interpretación crítica para este capítulo de Salmo, que lleva al hombre en primer lugar a ponerlo de que él es el principal del tema, no, nos lleva a nosotros en interpretación crítica a ver que las circunstancias pueden determinar nuestro bienestar espiritual. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, podemos entender que las circunstancias que usted puede estar pasando o que estén a su alrededor no dependen de su relación con Dios, no altera su relación con Dios. Al contrario, toda circunstancia externa nos lleva a entender su voluntad y su misericordia, su soberanía en nuestras vidas. En Deuteronomio 33:29, el Señor dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Si nosotros pudiésemos aplicarlo a la iglesia, pudiésemos decir: bienaventurado tú, oh iglesia, ¿quién como tú, iglesia, salvadas por Cristo? Somos salvos solamente por Cristo. Cristo ha dado su vida por nosotros. Salmos 32:1-2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En Romanos 4:7-8, cita el Salmo 32, conectando la bienaventuranza con la justificación por gracia. Podemos desarrollar nosotros claramente que el estado reconciliado con Dios, gozando de su favor y su gracia, no es por mérito propio, sino por una obra divina. Cuando nosotros entendemos esto, que es por la obra divina, podemos apartarnos del consejo del mal, de la orientación filosófica, de una cosmovisión del impío, de andar y vivir de acuerdo a la corriente de este mundo o de acuerdo a la cultura. Justificando todo nuestro pecado, ¿en qué es correcto? O justificando nuestro pecado en nuestra libertad cristiana. Por esa razón, Proverbios 1:10-15 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Estamos siempre al acecho del pecado, el pecado siempre está a nuestro acecho. Por esa razón, nosotros debemos entender que vivir para Cristo es de vital importancia para nosotros como su iglesia. Deuteronomio 13:6-8 advierte contra el consejo de apartarse de Jehová. Y de acuerdo, nosotros vamos estudiando y vamos entrando en materia, podemos observar cómo a veces el pecado nos aleja de creer en el Señor, nos aleja de poder disfrutar de las bendiciones espirituales. En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo podemos entender las obras de las tinieblas? Pues porque somos hijos de luz y pertenecemos a la luz y vivimos en la luz, podemos darnos de cuenta lo que no pertenece al Señor. Como Romanos 12:2 nos llama, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La iglesia del Señor, somos una nueva criatura y por ende debemos de vivir transformando nuestras vidas, transformando nuestros pensamientos siempre con la palabra del Señor. Tenemos un llamado a rechazar todo pensamiento, filosofía que se levante en contra de la palabra de Dios. Tenemos que separarnos del patrón mundano que nos lleva siempre a pecar y a cuestionar lo que el Señor ya ha determinado. Cuando nosotros avanzamos, vemos Proverbios 4:14-15, no entres por la vereda de los impíos. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Debemos detenernos como iglesia, debemos detenernos como individuo, a ver lo que realmente, hermanos, nosotros hacemos para Cristo, vivimos para Cristo. Efesios 2:1-2, en otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo. Debemos ver que la normalización del pecado, hermanos, que está afuera, va en contra de lo santo. Y es bien importante, porque en muchas congregaciones se vive de acuerdo a la norma de la corriente de este siglo, aceptándolo como no es pecado, es bueno. Pero debemos nosotros como iglesia a no participar con una activamente en esas conductas rebeldes contra Dios, sino que debemos apartarnos, pues sabemos porque ya hemos andado en otro tiempo, dice la palabra en Efesios 1 al 2, según la corriente de este mundo. Primera de Pedro 4:3-4 dice que ya basta, el tiempo pasado ya ha pasado de hacer lo que agrada a los gentiles. Debemos ahora procurar agradar a nuestro Dios. No debemos tener posición de complacencia con el pecado. No debemos tener asentimiento de burla contra la ley del Señor. Nosotros debemos entender que toda comunidad en nuestro deseo de la carne, nuestra permanencia en nuestro pecado y nuestra identificación con este mundo y el pecado nos lleva a convertirnos en escarnecedor. Proverbios 21:24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. En Isaías 28:14-15 dice, burladores en Jerusalén que desprecian la palabra profética. La palabra profética para nosotros significa el Evangelio de Jesucristo, ya que no tenemos otra palabra profética sino la que es la palabra del Señor. Es la única que tenemos y es la única válida. De esta manera nosotros debemos entender que al comportarnos de acuerdo a la conducta moral del mundo, nos convertimos en un escarnecedor, soberbio y presuntuoso. Vivir para Cristo, hermanos, demanda una realidad y una identidad con Cristo. Judas 1:18, en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne. En 2 Pedro 3:3-4 dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Por eso el Salmo empieza con una introducción bien hermosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues no encuentra complacencia en andar con el pecador, no encuentra complacencia en andar en el camino del pecador. Por esa razón nos muestra cómo la rebelión del pecado o cómo el pecado empieza de una manera progresiva. Pues empieza por escuchar al impío, después caminar de acuerdo a la corriente del impío, hasta el final de burlarse de Dios. Y el justo, el conocedor de la palabra, va a evitar siempre a llegar a este punto. Pues escuchamos a veces nosotros las corrientes del mundo, pues no somos sordos, las escuchamos, pero no caminamos en el pecado del mundo. Y esto es lo que nos hace sabios a nosotros. Porque al no caminar con el pecado del mundo, nunca vamos a llegar a burlarnos de la palabra del Señor. Y ese fue el problema de la interpretación crítica que surgió de la palabra, que quiso acomodar la palabra del Señor a lo que el mundo o la corriente de ese momento quería. Pues lo que quería la corriente crítica que surgió en Alemania era de desacreditar la palabra del Señor. Por esa razón nosotros al ver cómo la palabra del Señor toma vida en nuestras vidas, nos ayuda a poder evitar este proceso que destruye nuestro conocimiento y nuestra posición en Cristo Jesús. Si Cristo es el único varón verdaderamente bienaventurado que nunca estuvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, entonces nosotros que somos la imagen de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir de acuerdo al carácter y la identidad con Cristo. No tenemos otro estándar, sino ese estándar tan elevado que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por eso el Señor envió su Santo Espíritu para que esté con nosotros, porque de nuestra propia manera era imposible. Por esa razón hoy tenemos el Espíritu Santo. Hebreos 4:15 dice que el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús vio, fue atacado, sintió la fuerza de la corriente cultural, sintió la fuerza del pecado, pero se mantuvo firme. ¿Por qué razón? Porque cuando Él reposó el Espíritu de Dios cuando Él fue bautizado. Cuando nosotros fuimos llamados al cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios vino para nosotros también. La iglesia, dijo Jesús, me voy, pero no lo dejo solo. Enviaré el Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por esta razón, la iglesia no tiene excusa para estar coqueteando con el pecado. ¿Somos santos o somos impíos? Hay dos verdades y no hay intermedio. Apocalipsis dice, por tanto, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un llamado para la iglesia. Salmos 1, hermanos, nos hace un llamado para vivir una identidad adecuada y correcta a nuestro supremo llamamiento. Isaías 55:7, deje el impío su camino, el hombre inicuo, sus pensamientos. Nos llama a nosotros, hermanos, a evitar la práctica del pecado, a no acomodarnos a la cultura de pecado, a no acomodarnos a las conductas de pecado de esta sociedad caída. Nos llama a nosotros para que entendamos que el nivel más profundo de la rebelión no es solo seguir el camino, no simplemente seguir un consejo, es identificarme con el mundo, es identificarme con el pecado. ¿Y cómo me identifico? Pues me siento cómodo practicando el pecado y lo justifico el pecado. Por esa razón, hermanos, es que nosotros tenemos que tener precaución, debemos tener discernimiento. Esta progresión que existe está ilustrado no simplemente en este versículo que anduvo, que se sentó, sino que nosotros lo vemos desde el principio en Génesis capítulo 3. Eva escuchó, observó, comió y compartió. Al escuchar Eva lo que estaba pasando, no estaba tanto el pecado en ella. Ella observó y vio que el árbol era delicioso para comer. Pero el pecado fue haber caído en conformarse y practicar creyendo de que era razonable lo que estaba sucediendo. Nosotros lo podemos confrontar y podemos detener el pecado que acecha nuestras vidas de acuerdo a la palabra del Señor. De lo contrario, hermanos, somos presas fáciles. Cristo nos llama a nosotros a que vivamos de acuerdo al estándar que Él nos ha dado. Teológicamente, Cristo es el ejemplo supremo de integridad y de separación del pecado. Por su justicia imputada a nosotros como su iglesia, hoy recibimos la bienaventuranza. Debemos examinar, hermano, en qué consejos estamos llevando nuestras mentes. Debemos revisar si estamos participando o nos estamos acomodando a los pecados sociales y culturales. Debemos evitar a toda costa convertirnos en burladores del evangelio y máximo de la santidad de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos un llamado solemne a la vida en santidad. Y eso, hermano, no porque nosotros queremos, sino porque el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Solo en Cristo, hermano, podemos nosotros realmente entender, encarnar en nuestra vida el modelo de los redimidos y poder andar como hijos de luz, como Efesios 5:8 nos llama. Nos llama a nosotros, hermanos, a tener esa separación del consejo del impío, de entender que todas las ideologías que se levantan en contra del evangelio son pecado, que todas las costumbres pecaminosas que hay y que ahora son normal para nuestra cultura y nuestra sociedad se asocian con los burladores. Cristo es nuestra justicia y nuestro único ejemplo a seguir. Cristo es nuestro estándar para vivir de acuerdo a su ley. En el verso 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cristo siempre meditaba encarnando la palabra del Señor. Los mandamientos del Señor que ha revelado al mundo son los que nosotros hoy debemos meditar. No debemos meditar en los mandamientos legalistas que se han levantado a través de la historia de la iglesia. No son dogma, no es lo que una congregación tiene como regla. Ya que en muchas congregaciones tienen por regla inventos de hombre. Mas nosotros como iglesias bíblicas debemos tener como regla lo que la palabra nos enseña. No existe, fuera de la Biblia, no existe más regla. No existe conducta que sea aceptable. Ya que la Biblia es nuestro estándar de fe y de convivencia. De esto nosotros debemos entender que al iniciar, hermanos, esta instrucción que Dios nos da, no se refiere a lo que un pastor o un líder pueda pensar, sino que se refiere a la instrucción de la palabra del Señor para su iglesia, ya que la instrucción de la palabra del Señor no es para el mundo, es para su iglesia, exclusiva y únicamente para su iglesia. Pues el hombre natural, ¿cómo puede discernirlo? Imposible. El hombre natural no puede discernir lo espiritual, sino que su iglesia, su pueblo, sus redimidos son los únicos que pueden discernir la revelación de Dios para el hombre. Nosotros al entender esto podemos entender que Dios ha decidido revelarse a su iglesia, a los suyos, desde su palabra y manifestándose en el corazón del creyente. El corazón del creyente debe estar impregnado con la ley de Dios, pues es ahí donde se encuentra la delicia, es ahí donde se encuentra el conocimiento del verdadero cristiano. La delicia que nosotros debemos de tener en la palabra del Señor debe de venir de lo más profundo. Debemos tener placer, debemos tener satisfacción intensa al poder abrir la Escritura y saber que Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, nos está hablando, nos está aconsejando y nos está guiando. En Salmo 119, 14, 16, 24 nos llama a que me he gozado en el camino de tus testimonios, me regocijaré en tus estatutos. Jeremías 15, 16 también dice, fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. En Romanos 7, 22 dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Nos deleitamos en el Señor o no dormimos? Porque eso es lo que pasa a veces. La vida piadosa no es una mera obligación religiosa, sino que es un gozo profundo porque conocemos, primero conocemos, segundo obedecemos la revelación de Dios. Vivir para el Señor, hermano, nos trae a nosotros gran gozo, pues nos invita a obedecer su palabra. Nos llama a nosotros que reflexionemos en este proceso activo que debe de suceder todos los días en nuestras vidas, pues debemos de pensar, debemos aplicar la palabra del Señor, debemos orar la palabra del Señor, debemos memorizar la palabra del Señor. Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Realmente? ¿Realmente? Porque si realmente amamos la ley, todo el día es ella mi meditación. No dice Facebook, no dice TikTok, no dice plataformas sociales. Hermanos, como Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La meditación continua forma el carácter del cristiano, transforma la mente del cristiano y nos ayuda a preservarnos de la mundanalidad de nuestra sociedad. No existe una manera mágica, sino que debemos entender nosotros lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo hacemos? Porque la palabra del Señor nos ayuda a nosotros. Si la vida de Cristo no solo es negación del mal, sino reemplazo con el deleite de Dios, el creyente no se queda vacío, sino que nos llenamos del Señor, nos llenamos de su palabra, pues vive el Espíritu Santo en plenitud en nuestras vidas. Cristo, hermano, es por excelencia nuestra guía, y debemos ver cómo Él se deleitaba en hacer la voluntad del Señor siempre. ¿Nos deleitamos nosotros en hacer la voluntad del Señor? Como Salmo 47 al 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 4, 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hermanos, el hacer la voluntad del Señor no va a ser porque tuvo un sueño, porque otro hermano le dijo. El hacer la voluntad del Señor va a nacer porque en la palabra del Señor mora en su corazón y va a empezar a emanar las instrucciones que el Señor ha dado, pues la palabra del Señor nos santifica. Cuando nosotros cumplimos, hermanos, a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, recuerde que estamos viviendo de acuerdo a Cristo, quien vivió para cumplir completamente con la ley. Vivir para deleitarnos en la palabra del Señor y moldeamos nuestra vida a la obediencia perfecta que todo creyente debe tener para la palabra del Señor. Ya que no vivimos para nosotros, como dice el apóstol Pablo, que lo que hoy vivimos lo vivimos para la gloria del Hijo de Dios. Debemos nosotros ser claros qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. que si realmente estamos viviendo la palabra intencionalmente, si estudiamos intencionalmente la palabra del Señor, o simplemente la estamos consultando porque hoy es domingo, un día de servicio, o por curiosidad. Debemos ver, hermanos, que no puede haber un reemplazo de pensamiento del mundo por la verdadera palabra del Señor. Y digo la verdadera palabra del Señor, pues hay veces creemos de que es la palabra del Señor, pero están manipulaciones humanas. Simplemente porque tienen el nombre Dios te bendiga, algo de una palabrita bíblica, pensamos de que eso es bíblico. No, realmente debemos ver lo que nos alinea con la voluntad soberana de nuestro Dios. Eso es bíblico, lo que nos alinea a ver nuestro pecado y nos alinea con la voluntad de Cristo Jesús. Y cuál es, nos llama a nosotros y nos dice cuál es nuestra situación. Establece entonces que la palabra del Señor es la fuente de la fuente del gozo, la fuente de la estabilidad, y que no radica en evitar lo malo únicamente, sino que nos hace un contraste en tener una satisfacción profunda y constante en la palabra de Dios. Debemos nosotros entender que aquí cumple la palabra de la perseverancia de los santos, pues al estar nosotros empapados de la palabra del Señor, entendemos la perseverancia de los santos, pues es Dios quien nos hace a nosotros deleitarnos en su palabra. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene deleite en estudiar la palabra. Cuando nosotros estudiábamos en las escuelas seculares, nos mandaban a estudiar obras literarias. No nos gustaba. Más si nos dejaban esas obras tan gruesas, nos fastidiaba. Pero cuando vimos la palabra del Señor, muchos se fastidian. ¿Por qué? Porque no le entienden. ¿Por qué no le entienden? Dos situaciones: no tiene placer, no tiene comunión, o simplemente no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, usted no es un santo, no es un redimido. No es noticia, pues usted ya lo sabe, que todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no está escrito en el libro de la vida. Y este es un llamado para nosotros a que nos examinemos. Examinémonos si estamos en la fe. Oye, pero yo vengo a la iglesia. Es que no se trata de asistir a una congregación. Se trata de vivir de acuerdo al precepto de Dios. Se trata de vivir que establece una comunión constante con nuestro Señor. Este es el fundamento de la doctrina de la suficiencia y eficacia de la palabra. Y vemos el rol indispensable en la santificación del creyente, según Juan 17, 17. Debemos entender, hermanos, que esta doctrina de la suficiencia de la palabra del Señor es porque me llena de suficiencia en Cristo Jesús. Nosotros no somos un árbol salvaje simplemente creciendo en la montaña, sino que hemos sido intencionalmente trasplantado, ubicado por diseño perfecto y divino en la iglesia. Usted no está en iglesia porque no tengo más que hacer. Usted está en iglesia, pues Dios lo ha traído para su salvación. Para su salvación. Siempre la palabra del Señor dice, este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Vivimos para el Señor. Debemos ver que cuando somos como árboles, implica que Dios tiene un cuidado soberano de nosotros, pues nos ha ubicado de una manera estratégica y sabia. La vida piadosa no es casual, sino que el resultado de la gracia de Dios y soberana que coloca al creyente donde puede fructificar. Llegó a esta congregación, vino porque Dios lo ha traído para que fructifique. No ha venido para ver qué es lo que sucede aquí. No, vino para trabajar, para edificar a la iglesia. Usted no está en ninguna congregación simplemente porque me queda más cerca. Está para edificar el cuerpo de Cristo. Así que haga su trabajo, haga su labor. Nosotros tenemos la provisión inagotable de la vida espiritual que proviene de Dios. Y eso es la palabra del Señor. Jeremías 17, 7, 8. Será como árbol plantado junto al agua. En Juan 7, 38. De su interior correrán ríos de agua viva. Pues que, claro, está la palabra del Señor impregnada en lo más profundo de su corazón. Representa, hermanos, este versículo, este capítulo representa el sustento espiritual continuo que tenemos de parte de Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo para su iglesia. Damos fruto. Y eso es porque tenemos permanencia en Cristo Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Juan 15, 4 al 5. En Gálatas 5, 22 y 23 vamos a encontrar el fruto del Espíritu que son evidentes en nuestras vidas. Porque la verdadera vida piadosa inevitablemente tiene que producir frutos espirituales evidentes para el Señor. Y esto es estabilidad, no una temporada nada más, sino que nos llama a nosotros a una vida determinada en santidad para nuestro Señor Jesucristo. Al entender esto nosotros, hermanos, debemos entender que nuestra permanencia y la fidelidad que nosotros como hijos de Dios tenemos es porque somos nuevas criaturas. Ese es el punto principal. Y todo lo que nosotros hacemos, hermano, es avanzar y tener éxito bajo la bendición del Señor. No estoy hablando de éxitos carnales. Estoy hablando de éxito espiritual, pues cada vez que nosotros vamos entrando en el conocimiento de Dios, podemos discernir el pecado, podemos vivir con un propósito eficaz y divino para la vida que Dios ha destinado para nosotros, ya que vivimos con propósito. Y uno de los propósitos es llegar a la patria celestial. Ese es nuestro propósito final, llegar a la patria celestial. Nos llama a nosotros en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La bendición y la prosperidad no son en sí el fin mismo, sino que es el efecto alineada a la voluntad de Dios. Ya que como hijos de Dios aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas espirituales y en nuestras vidas materiales también. Por esa razón, Cristo nos ayuda a nosotros para entender que Él nos ha dado comunión con el Padre. Y que si tenemos comunión con el Padre, entonces podemos decir como Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas del árbol. Nosotros, si Cristo es la fuente de su vida, Cristo es la fuente de mi vida, podemos decir como iglesia que estamos unidos a Cristo y vamos a prosperar en el propósito eterno que Dios ha designado para nuestra congregación. Nosotros, al entender la doctrina de la perseverancia de los santos, podemos ver que no es inseparabilidad la justicia y la santificación, sino que son unidas. Que no podemos separar la justicia y la santificación, sino que son íntegras y uno solo y que se manifiesta en nuestras vidas. Y vemos la necesidad de permanecer en Cristo únicamente como la fuente de la vida eterna. Nosotros al podernos entender nuestra posición en Cristo, entendemos que el pecador es aquí, no son precisamente criminales públicos o cualquiera que hizo un desfalco, sino que aquí son pecadores, todo aquel que rehúsa la palabra o rechaza la palabra del Señor. Aquí no necesariamente tiene que ser un convicto, pues convicto somos desde que hemos pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo dio vida en él. Esa era la condición de nosotros, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos el tamo es algo sin valor, que se separa rápidamente cuando se tira el grano al viento. No tiene peso, no tiene estabilidad, es liviano, moralmente está vacío, espiritualmente está muerto. Isaías 17, 13 dice, el tamo de los montes delante del viento, así son los impíos. Oseas 13, 3, serán como el tamo arrebatado por el torbellino. Mateo 3, 12 dice, el grano no recogerá en sus graneros y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es evidentemente hablando del juicio venidero de los impíos. Nosotros, hermanos, al contraste que tenemos en esto es de que nosotros los hijos de Dios estamos plantados, que estamos estables, ¿no? Y los impíos son livianos y son inestables. Nosotros la iglesia somos nutridos por la palabra del Señor, tenemos raíces fuertes. Los impíos no tienen propósito, no les espera más que solo el juicio de Dios. Nosotros, hermanos, debemos entender qué gran enseñanza tenemos acá, que hoy somos la iglesia y eso nos lleva a llenar a nosotros de tan gozo que pertenecemos a la vida verdadera y que Él sustenta a lo justo, que Él sustenta a su iglesia. Nosotros no podemos negar que debemos vivir en santidad, pues Dios exige una separación definitiva entre lo justo y lo impío. Debemos ser claros en lo que nosotros queremos y debemos hacer, pues conocemos la Escritura y la Escritura se ha abierto para nosotros para poder realmente vivir de acuerdo al consejo que Dios nos ha dado. Nos establece radicalmente una gran diferencia entre vivir una vida piadosa y una vida impía. No solo es una vida, sino que es una realidad. ¿Que a dónde va usted a terminar? ¿Si va a terminar en la patria celestial, en la gloria eterna, o va a terminar en el lago de fuego? Es una realidad que la palabra nos está poniendo delante. Pues debemos ser claros, hermano, que al estar arraigado en la gracia de Dios, vamos a prosperar para la gloria de Cristo. No vamos a vivir de acuerdo a la corriente del impío. Vamos a tener realmente un sustento espiritual y nuestra vida es útil y termina en la gloria de Cristo. No así el impío, que es fútil, que es inestable, que no tiene sustento y que termina bajo el juicio divino que ya ha sido determinado desde antes. Claramente nosotros, hermanos, vemos esto como algo trágico, pero la doctrina del juicio final lo encontramos que es una separación irreconciliable del pecado con Dios. Mas nosotros hoy por gracia somos salvos. Por gracia hoy nosotros podemos reunirnos como iglesia, hermano. Por gracia hoy nosotros podemos decir, hemos sido salvos por Cristo Jesús. Pues Cristo nos ha traído a nosotros salvación, según Juan 3:36. Nosotros, hermanos, podemos decir que podemos estar realmente en la congregación de los justos, donde los pecadores no van a poderse levantar, donde los pecadores no podrán estar en pie. Porque hemos sido probados, hemos sido llenos por el Espíritu Santo, hemos sido capacitados por el poder de la palabra que nos ha renovado día tras día. Los impíos no podrán sostenerse, no podrán justificar su rebelión y van a tener que recibir el castigo eterno del cual Cristo nos ha rescatado a nosotros. No mi conducta moral buena. Y a veces nosotros decimos, pero allá afuera hay buenas personas, pecadores. Afuera hay pecadores, allá no hay nadie bueno. Aquí es donde estamos los buenos, pues somos la imagen de Cristo. Tenemos diferente carácter, no se preocupe. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y Pablo, al hacer la alusión o mostrarnos como un cuerpo en Cristo, nos muestra que somos diferentes, pero que todos nos edificamos mutuamente, que todos cumplimos con el propósito eterno. Nos llama a nosotros, hermano, a ver este juicio escatológico final que los impíos van a enfrentar definitivamente. Nosotros al ver que hemos sido salvados del día grande y terrible del Señor, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos fanfarroneamos o caemos delante del Señor agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Debemos entender que es el Señor que ha hecho separación entre las ovejas y los cabros. Es el Señor, hermanos, el que ha determinado el juicio irreversible y que ese juicio es justo y definitivo. Justo y definitivo. Nosotros como la congregación del Señor sabemos que somos redimidos, que tenemos realmente que vivir como Dios demanda de nosotros. En Salmo 111:1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y en congregación de los rectos. Hebreo 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Y Apocalipsis 7:9-17, Juan vio a la iglesia redimida. Juan nos vio adorando al Cordero. Gran gozo. Pero estas realidades, hermanos, que la palabra del Señor nos llama a nosotros a vivir, simplemente las vemos como las historias, como fábulas, como anécdotas. Hermanos, esto tiene verdad espiritual, tiene trascendencia eterna. Nos llama a no conformarnos con este siglo. Nos llama a renovar nuestros pensamientos. Nos llama a vivir para la gloria de Cristo. En Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Y nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hechos 17:31, Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Cristo, hermano, se ha revelado al mundo con perfecta santidad y justicia. Y Él ha separado eternamente a lo impío y lo santo. ¿Vivo yo consciente, hermano, del juicio verdadero? ¿Vive usted consciente de su identidad con Cristo? ¿Vive usted separado de la vida mundana? ¿O encuentra deleite en la vida mundana, pasando por alto que se encuentra delante de Dios? Porque a veces vivimos vidas paganas, pasando por alto que vivimos delante de Dios. Usted como iglesia vive delante de Dios todo el tiempo. Y es su responsabilidad. Y esta es la teología de la responsabilidad humana. Es su responsabilidad vivir para la gloria de Cristo. Vivir en santidad porque lo demanda Cristo. Eso, hermano, nos llama a nosotros a entender la importancia de la comunión con Cristo. Nos llama a ver la urgencia de arrepentirnos de todo pecado, a la urgencia de creer en el Evangelio, según Marcos 1:15. Nos llama a nosotros a que establezcamos una relación, un conocimiento claro, ya que el conocimiento no es simplemente un conocimiento mental, un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento íntimo que radica en ser aprobado por Dios. Y ese es el conocimiento que nosotros debemos tener de la palabra del Señor. El conocer implica una comunión y un cuidado que Dios tiene con nosotros. Dios conoció a Abraham. En Números, Jehová conoce a los que en él confían. Número 1:17, perdón. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Jesús nos conoce a nosotros, nosotros conocemos a Jesús por medio de la palabra. Nos refleja a nosotros que la elección soberana que Dios ha hecho para nosotros es amorosa y nos ha dado perseverancia en Dios, pues somos sus redimidos, somos sus santos, y como sus santos tenemos un propósito, que es adorar al Señor. Romanos 8:29. Debemos ver que la obediencia a Dios es primordial para nuestras vidas cristianas, pues sin obediencia vivimos sin temor de Dios y sin comunión con Él. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. En Efesios 2:10 nos llama a nosotros, andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todo lo que nosotros debemos vivir es lo que Dios ya ha determinado para nosotros. Y esto es obtener vidas santas, que no exalza al humano, sino que dirige toda nuestra atención y nuestra gratitud hacia lo divino, hacia el eterno Dios. Y eso nos lleva a nosotros a entender que tenemos satisfacción en Cristo Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12. Jesús también lo ratifica y dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino del Señor, hermano, tiene reglas. No es vivir como yo quiero, es vivir como Dios ha determinado. En Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios, nosotros sí pertenecemos al libro de la vida. Nuestro nombre sí está escrito en el libro de la vida. Hermano, ¿y usted cómo lo sabe? Porque la palabra del Señor dice que yo le pertenezco a Cristo Jesús, pues pertenezco a la iglesia. Expresa, hermano, la doctrina de la retribución final y eterna que Dios dará a los impíos. Cristo es el único camino de la vida y de la vida eterna. Él nos conoce, Él nos guía, Él nos lleva en este camino para que alcancemos la gloria eterna. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso nos llena de gozo a nosotros, pues hemos sido aprobados por Dios. Y en la unión de Cristo nosotros hoy podemos deleitarnos, como dice Efesios 1:3-5. ¿Estamos caminando con Cristo o estamos caminando con el que yo creo que soy de Cristo? Ya que caminar con Cristo no es lo mismo que caminar creyendo que soy de Cristo. Caminar con Cristo significa caminar de acuerdo a lo que Dios estableció para mi vida, para los santos, para la iglesia. Pero el caminar creyendo que yo le pertenezco a Cristo es caminar de acuerdo a mi propia fuerza, a lo que yo quiero hacer. Y eso no es posible para los redimidos del Señor. Es Cristo el fundamento y la guía de nuestras vidas. Y por eso, hermano, nuestra vida espiritual tiene una fuente eterna. Y al ser consciente de esta realidad, nosotros debemos glorificar a Cristo siempre y vivir para la gloria de Cristo, recordando como Mateo 7:14 nos dice, angosto es el camino que lleva la vida y pocos son los que lo hallan. Pocos. ¿Por qué son pocos? Porque esos pocos son los que Dios ha escogido. Y esta es la doctrina de la elección. Usted no puede caminar el Evangelio si Dios no lo ha traído. El Salmo nos lleva a nosotros a ver la historia de la humanidad que se reduce a tener decisiones claras y correctas. ¿Vivimos para Cristo o vivimos para el mundo? No podemos servir a dos señores. No podemos. O servimos a Dios o servimos al mundo. Jesús lo dijo. Somos de uno o somos del otro, pero no podemos, no hay término intermedio. Por esa razón, hermano, nosotros cuando somos guiados y perseverados por Dios, podemos entender que la rebelión contra la palabra del Señor trae destrucción eterna para la vida del ser humano. Nosotros no estamos acá, hermanos, porque seamos fuertes o somos mejores, sino porque Dios en su providencia soberana nos ha llamado para que seamos sus hijos. Salmos 37:23. La certeza que nosotros tenemos, hermanos, en Cristo Jesús es porque hemos determinado que Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Y cómo yo determiné eso, hermano? Porque sé que es el único camino de salvación y de seguridad, según Juan 14:6. El Salmo no es simplemente un consejo de sabiduría o de manera de vivir. El Salmo, hermanos, de esta sabiduría hebrea, es un testimonio teológico sobre la soberanía de nuestro Dios. Al entender esto como el consejo de la soberanía de Dios en nuestras vidas, es inevitable pensar como impíos. No podemos seguir pensando como impíos. No podemos ser ingratos con nuestro Señor. Pues tanta verdad centralizada en Cristo Jesús, sabiendo que es el único camino y la única verdadera, bienaventuranza que hoy tenemos, ¿cómo nosotros podemos vivir mañana viviendo como burladores, viviendo a mi antojo? Nadie puede cambiar el camino sino solo Cristo, hermano, ya que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, según Colosenses 1:13. Este salmo, hermano, nos llama a nosotros a tener realmente certeza y examinar nuestros corazones para abrazar la palabra del Señor y vivir en comunión con Dios a través y únicamente a través de Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha dado a nosotros, eso nos llama a nosotros vivir de acuerdo a nuestra realidad eterna y sabiendo que Dios ha de venir por su iglesia pronto y debemos estar listos, pues esa es nuestra felicidad y ese es nuestro deseo, hermano, en que seamos hallados en vida en Cristo Jesús para poder recibir a nuestro Señor cuando Él venga por nosotros. Hay una gran diferencia entre lo moral y lo espiritual. Hay una necesidad, hermanos, en nuestras vidas de vivir vidas piadosas, arraigadas en la palabra del Señor. Y digo, hay una necesidad, pues en este tiempo que vivimos, vivimos como que Cristo no va a venir. Vivimos como que si somos dueños del tiempo. Y, hermanos, no somos dueños de nada. Es una necesidad, hermanos, como iglesia. Pablo dice a la iglesia, despiértate tú que duermes. El Espíritu Santo inspiró al apóstol para decirnos, despiértense, despiértense. Y eso se escribió hace mucho tiempo, hermanos. Mas nosotros ahora hemos adormecido. El ser bíblicos, hermanos, nos llama a nosotros estar atentos, alerta, viendo a Cristo, no viendo a su hermano, no viendo a las demás congregaciones. Vivir para la vida, para la gloria de Cristo es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Vivir teniendo la seguridad eterna, hermanos, es vivir conociendo la palabra del Señor. Vivir realmente en santidad es vivir sabiendo de que existe un juicio venidero, que existe una condenación real. Entonces no vamos a caminar por miedo, sino que vamos a caminar por convicción que hoy somos de Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto, hermano. Y si Cristo es el cumplimiento perfecto y nosotros somos el cuerpo de Cristo, recuerde que estamos plantados junto a corriente de agua. Estamos plantados en la palabra del Señor. Estamos siendo alimentados por el Espíritu Santo y estamos siendo guiados siempre hacia la vida eterna. Pues la palabra del Señor nos lleva a una realidad eterna. Y nos lleva a nosotros a ser fructíferos. Y eso nos sustenta a nosotros en lo que hoy como iglesia anhelamos. Vivir únicamente para el Señor Jesucristo. La diferencia entre lo moral y lo espiritual, hermano, es realmente una diferencia entre lo justo y lo impío. Lo santo y lo profano. Y como he dicho siempre, en este tiempo a veces hemos confundido lo profano y decimos que es santo. Y lo santo, no, eso es legalismo. Debemos ser prudentes en lo que hacemos. Tenemos libertad en Cristo, pero no ocasión para pecar. No se confunda. No se confunda. Libertad en Cristo es gozarnos en Cristo Jesús. Vivir en Cristo Jesús, en plenitud. Pero no es que yo puedo hacer lo que yo quiero. Pues Pablo dice, soy esclavo de Cristo. Y un esclavo no tiene voluntad de sí mismo, sino que le pertenece a su amo. Nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. Y vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros es vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Y qué Dios ha determinado para nosotros? Que vivamos para la gloria de Él. Pónganse de pies. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida de acuerdo a tu palabra eterna, Señor, y vivir de acuerdo a lo que tú nos has establecido. Entendemos que tenemos dos caminos delante de nosotros, el camino que nos lleva hacia la vida eterna y el camino que nos lleva a la perdición. Señor Jesús, como tu iglesia caminamos en el camino que nos lleva a la vida eterna, es un hecho y una realidad para tus hijos. Pero queremos tener deleite en tu palabra, Señor. Queremos realmente tener gozo cuando nosotros escudriñamos tu palabra. Queremos deleitarnos en ella. Queremos identificarnos con ella, Señor. Haznos, Señor, ser como ese árbol plantado a esa corriente de agua. Ayúdanos, Padre, para que podamos glorificarte a Cristo en todo lo que hacemos. Que nuestro placer y nuestro deseo sea glorificarte a ti, Señor. Que nuestras vidas puedan reflejar tu amor, puedan reflejar tu voluntad, Señor, hasta el día final. Señor Jesús, examina nuestros pensamientos y nuestros corazones. Si a este momento nosotros hemos vivido vacilando en esta bifurcación, Dios eterno, si somos o no somos, si pertenecemos o no pertenecemos, que esta noche, Señor, tu palabra pueda venir a nuestros corazones y aclarar nuestras dudas, Señor, si pertenecemos a Cristo o no pertenecemos a ti, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús, para como iglesia siempre glorificarte y cada uno de nosotros que estamos acá, Señor, poder edificarnos mutuamente para la gloria de tu Hijo amado, Señor. Cristo Jesús, presérvanos siempre, porque tu palabra nos llama a nosotros a vivir exclusivamente para ti, Señor.
Te adoramos, Cristo Jesús. Y ayúdanos, Cristo, a poder vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, sabiendo que tu inminente regreso es próximo y queremos estar contigo, Señor. Sabemos que tu fidelidad, Dios eterno, para nuestras vidas es verdadera y que no solamente es vivir un momento pasajero, un momento de emoción, sino que es vivir para toda la eternidad conforme a la unión que hoy tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús.